Noticias 14 horas. David Junquera.
No ha habido acuerdo con la comunidad y el gobierno ha declarado el estado de alarma para restablecer en Madrid las medidas tumbadas ayer por la justicia. Así se lo ha comunicado el propio Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso una vez comenzado el Consejo de Ministros convocado al efecto. Una reunión extraordinaria que ha presidido la vicepresidenta Carmen Calvo. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace unos minutos que ha terminado el Consejo de Ministros extraordinario que, como decías, ha presidido Carmen Calvo porque Sánchez está en Barcelona con el rey en un acto. En este Consejo de Ministros se ha aprobado el estado de alarma tras no haber llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Desde Moncloa han recordado que ayer Ayuso pidió más tiempo y que el presidente, por cortesía, retrasó este Consejo de Ministros de las 8:30 de la mañana a las 12. Explican que la presidenta madrileña no ha llamado al jefe del Ejecutivo hasta después de empezar la reunión, que ha vuelto a reclamar más tiempo y que Sánchez le ha respondido que hay que proteger la salud pública ya y que se iba a aprobar el estado de alarma. Antes, la vicepresidenta Carmen Calvo se ha puesto en contacto con el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado para comunicarle que acababa de arrancar la reunión y Ayuso no había llamado a Sánchez. El gobierno ha advertido esta mañana que las medidas aprobadas en este Consejo tendrán efecto inmediato y de hecho ahora las estarán enviando al Boletín Oficial del Estado para su publicación. En estos momentos estamos esperando la comparecencia del ministro de Sanidad Salvador Illa y del titular de Interior Fernando Grande Marlaska para que expliquen el contenido de las medidas del decreto y el dispositivo policial que se pondrá en marcha en los próximos minutos.
Comparecencia que les ofreceremos aquí en directo en Onda Madrid. Han estado jugando al teléfono estropeado en las últimas 24 horas tanto Sol como Moncloa. La decisión del gobierno de Pedro Sánchez dejará sin efecto el plan con el que la Comunidad de Madrid confiaba en evitar el estado de alarma. Sol sigue defendiendo los confinamientos por áreas sanitarias, pero endurece sus criterios para limitar la movilidad. Begoña Alarcón.
Sí, su propuesta era confinar 51 zonas básicas de salud y bajar el criterio a una tasa de incidencia de 750 casos por cada 100.000 habitantes. Pero Sánchez se ha negado a negociar la orden redactada por Salud Pública. Nos dicen fuentes del entorno de Ayuso, tras su conversación telefónica, sospechan que la decisión estaba ya tomada desde hace días. Es la impresión que tuvo anoche mismo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cuando habló con el ministro Illa.
Yo creo que ya es una decisión que el gobierno ya tenía tomado desde hace varios días, porque no ha dado ninguna opción, una capacidad nula de diálogo.
El vicepresidente Ignacio Aguado sí era partidario de adaptar la orden a los criterios del gobierno para no llegar a ese estado de alarma. Aguado cree que los políticos han fallado, pide disculpas. El estado de alarma segura se pudo evitar porque había alternativas.
Teníamos una alternativa que hemos intentado mantener hasta el último momento, no ha sido posible y es una pena. Yo creo que el estado de alarma era totalmente evitable.
Son muchos los adjetivos que ha empleado el gobierno de Madrid para calificar la decisión de Moncloa: atropello constitucional contra la comunidad, ataque a los madrileños, decisión autoritaria y propia de otros regímenes. El estado de alarma es desproporcionado, innecesario y sectario. Los madrileños no lo entenderán, afirma Ruiz Escudero.
Que va a resultar muy difícil de entender que se aplique el estado de alarma. Desde luego que será el gobierno de España el que tenga que justificar el porqué de esta medida, una medida que desde luego ningún madrileño va a entender y que bueno, ahora ya ellos que asumen la competencia tendrán que decir en qué sentido lo aplican.
A pesar de todo, la comunidad pedirá cada día que ese estado de alarma decaiga basándose en los criterios epidemiológicos favorables que presenta, dicen la región.
El desencuentro entre la comunidad y el Ejecutivo Central ha llegado a los pasillos de la Asamblea de Madrid. Pepe Frutos.
Sí, respaldo sin paliativos al estado de alarma el que acaba de dar el portavoz socialista Ángel Gabilondo. Lo ve como un elemento de certidumbre para los madrileños.
Parece imprescindible para los ciudadanos tener ideas claras sobre cuáles son las decisiones que se han adoptado y me parece que el Gobierno de España, con este estado de alarma, protege la salud pública de todos los madrileños, de todos los españoles y la encuentra una decisión de Estado. Además, alejada de cualquier debate ya sobre si es cuestionable o no jurídicamente, que no lo es.
Pablo Perpiñá de Más Madrid ha responsabilizado a la presidenta Díaz Ayuso de que se aplique ese estado de alarma.
Ayuso no defrauda en su estilo kamikaze y condena a los madrileños a un estado de alarma que necesitábamos, pero que no merecíamos. El estado de alarma llega, pero llega muy tarde. Han pasado 20 días desde la famosa reunión de las banderas y desde entonces solo hemos tenido batallas judiciales, dimes y diretes y palos en las ruedas. Esos 20 días, desgraciadamente, no regresarán nunca para cientos de personas que han perdido su vida en la Comunidad de Madrid.
Unidas Podemos también habla de irresponsabilidad de la presidenta Ayuso. Jacinto Morano, portavoz adjunto.
Hoy hemos visto un nuevo ejercicio de irresponsabilidad por parte de la señora Díaz Ayuso. Se sigue negando a adoptar las medidas que emanan del Consejo Interterritorial de Sanidad. Podían subsanar los defectos formales que ellos mismos provocaron y que llevaron al Tribunal Superior de Justicia a suspender estas medidas. Sin embargo, siguen insistiendo en sus planteamientos segregadores, en su voluntad de hacer política y oposición al gobierno del Estado con la salud de todos los madrileños y madrileñas.
Bien distinta la reacción del Grupo Popular. Alfonso Serrano relaciona el estado de alarma con la chulería del gobierno central.
Lo de hoy es un ejercicio de soberbia, de autoritarismo y de chulería política. Y los madrileños no aceptamos ni chulerías, ni autoritarismos, ni chantajes. Esta decisión no responde a la situación actual de evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Y los hechos demuestran que era una decisión que estaba ya tomada. Daba igual lo que la Comunidad de Madrid dijera, hiciera o expusiera, porque la decisión estaba ya tomada. No es una decisión sanitaria, es una decisión política.
El gobierno, concluía Serrano, busca ahogar a los madrileños.
El alcalde de la capital ha hablado de día triste para Madrid tras conocer esa decisión del Ejecutivo Central de decretar el estado de alarma en nuestra región, una medida contra la que José Luis Martínez Almeida ha cargado duramente los micrófonos de Onda Madrid, Mar García.
Sí, nos ha dicho que es una auténtica imposición. El alcalde lo que ha dejado es un mensaje muy claro aquí en Onda Madrid este.
En definitiva, es una medida profundamente injusta, pero también quiero mandar un mensaje a través de Onda Madrid, la radio pública de todos los madrileños. Cumplamos. Hagamos un ejercicio de indignación si queremos. Estamos enfadados porque es profundamente injusto, pero demos un ejercicio de responsabilidad también y cumplamos escrupulosamente con las disposiciones del estado de alarma.
Almeida cree que Madrid vive hoy un día triste tras lo que considera tropelía de Sánchez por aplicar un 155 que es sanitario.
La vía es la de la colaboración, el acuerdo y ayudar a la Comunidad de Madrid, no suplantar a la Comunidad de Madrid ni intervenir a hacer un 155 sanitario, porque esto es un 155 sanitario a la Comunidad de Madrid que no queda justificado.
Y pide a los madrileños que acatemos y cumplamos con responsabilidad.
Una ciudad que ni se va a ver doblegada por la pandemia, ni se va a ver doblegada por Pedro Sánchez y el gobierno socialista. Que lo tenga Pedro Sánchez claro, muy claro. Esta ciudad no la va a doblegar ni la pandemia, ni su intervención sanitaria, ni su 155 a la Comunidad de Madrid.
El alcalde que ha alterado su agenda, la prevista para estar en Sol e intentar frenar el estado de alarma, y la oposición que no repara en críticas a unos y a otros. Pepo Hernández, portavoz socialista, Rita Maestre, Más Madrid.
Lo ha demostrado tratando de llevar una decisión de la interterritorial a los tribunales. Realmente así, eso no es capacidad de diálogo. Ella lo ha dicho. Dice que el diálogo está en los tribunales. Es que es una frase demoledora.
Miles o millones de madrileños que hoy no saben qué va a ser de sus vidas, de su ocio, de su trabajo, que llevan semanas atónitos, viendo cómo un gobierno y otro se echan a la cara las culpas, los recursos, los titulares y las declaraciones de prensa, mientras en Madrid seguiremos sin tener lo fundamental para controlar el virus.
El más crítico desde Vox, su portavoz, Javier Ortega Smith.
Después de lo que no se ha hecho en los últimos meses, después de haber enterrado a tantos españoles, Pedro Sánchez no solo que llega tarde, sino que no tiene legitimidad para aplicar ninguna medida. El gobierno de la ruina, del fracaso, de los ataúdes escondidos en el IFEMA, el gobierno de la mentira en las cifras, no es un gobierno que esté legitimado para combatir la pandemia.
Y desde Vox un llamamiento para una caravana de protesta en coche que han convocado el lunes.
Ecos también en la política nacional. El Partido Popular cree que la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez es desproporcionada y sectaria, Neus Cerdá.
Los populares hablan también de atropello constitucional contra la Comunidad de Madrid. Para el secretario de Justicia del PP y consejero de Justicia, Enrique López, el estado de alarma es un ataque a todos los madrileños. En su perfil de Twitter acaba de escribir que es innecesario, por ello pide su retirada inmediata por razones sanitarias y también de higiene democrática. También ha salido en defensa del gobierno regional el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ha exigido a Sánchez que deje a Madrid tomar sus decisiones.
Lo que está claro es que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenía razón y que el gobierno no tenía razón en el ámbito competencial. Pero la injerencia política del Ministerio de Sanidad en la Comunidad de Madrid no tiene precedentes. A sabiendas de que no tiene esa competencia a través de una orden ministerial, intente boicotear las propias competencias de salud pública de la comunidad autónoma.
Desde Ciudadanos piden que se termine este espectáculo, este choque entre Moncloa y Madrid. La solución para Inés Arrimadas es rehacer la orden con más restricciones y así evitar el estado de alarma.
Que se rehaga por parte de la Comunidad de Madrid la orden para que cumplamos esos requisitos, que se pueda limitar la movilidad, como todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer, que se evite decretar otra vez otro estado de alarma, que haga que se mantenga en la Comunidad de Madrid la gestión de esta situación.
Por su parte, Vox anuncia movilización para el 12 de octubre. En Twitter, Santiago Abascal ha llamado tirano a Pedro Sánchez y ha convocado el lunes que viene en todas las ciudades y pueblos una nueva caravana por la libertad. Escribe: obliguemos a los mafiosos a dimitir. Y para Más País, el estado de alarma llega tarde, pero llega. Íñigo Rejón.
Hemos perdido demasiado tiempo en la crisis en Madrid, entre administraciones que se pasaban la patata caliente, entre la irresponsabilidad y el fanatismo de unos y el titubeo y el cálculo político y electoral de otros. Finalmente la medida llega, pero hemos perdido demasiado tiempo.
Dice Rejón que toca proteger a Madrid de la incompetencia de Ayuso para hacer frente al virus.
Bueno, ya sabemos lo que opinan casi todos los políticos, han hablado todos esta mañana, solo nos falta conocer qué nos dicen Salvador Illa y Grande Marlaska en esa rueda de prensa de la que estamos pendientes. Cuando empiece conectaremos con ella, pero con los que vamos a conectar ahora es con nuestro equipo desplegado por toda la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo se están tomando los madrileños este estado de alarma en ciernes que tienen encima, si se van de puente, si se quedan, si hacen caso de las autoridades. Interior ya tiene preparado un amplio despliegue de policía y Guardia Civil para evitar ese efecto estampida de madrileños de cara al puente del Pilar. Tenemos una unidad móvil revisando el entorno de las carreteras A2 y A3. Chema Bonilla, ¿se nota más tráfico? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No hay mayor novedad en las salidas de la capital de España. Tráfico muy fluido en la A3, carretera de Valencia, donde muchos madrileños acuden hacia las playas levantinas, pero hoy no hay una gran cantidad de vehículos que circulen por la autovía del Este. Incluso operarios de gasolineras hablan de una jornada normal este inicio del largo fin de semana. En la A2, kilómetro 12.400, donde estamos en estos instantes, dirección Barcelona, también se registra una normalidad en la salida de vehículos, y eso sí, con escasa presencia policial.
Parece que está cerrado el grifo de madrileños que nos estamos comportando. Otro de los destinos habituales en el puente del Pilar es Andalucía. Chechu Balbuena está en la A4 a la altura de Aranjuez. Chechu, ¿qué ven tus ojos por allí?
Pues hasta ahora el tráfico en la A4, David, es un poco más intenso, aunque sigue siendo fluido y sigue predominando la circulación de camiones y de vehículos pesados. Lo que comentan los pocos clientes de esta gasolinera ubicada en Aranjuez es que el tráfico es similar al de un viernes cualquiera.
Cruzar Madrid, hemos venido por la M50 y el mismo tráfico.
No, ahora mismo nada, absolutamente nada, como un viernes cualquiera.
Vista la situación en este punto de la autovía que conecta Madrid con Andalucía y con el Levante a través de la AP36, no parece que los madrileños hayan decidido salir en masa de puente antes del decreto del estado de alarma.
Gracias, Chechu. De las carreteras vamos a ir a las estaciones porque también pueden ser un punto de fuga importante. Vamos a empezar primero en el aeropuerto a ver si aquellos que tenían billete han decidido cambiarlo o al final van a tirar de papel, se van a subir al avión y van a irse de fin de semana fuera de los límites de nuestra región. En el aeropuerto de Barajas está una unidad móvil de Onda Madrid. Carlos Sánchez Blas, muy buenas.
El relato aquí en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez nos muestra pasajeros despistados que llegan a Madrid sin conocer la nueva situación, taxistas desesperados porque aguardan en la cola hasta 8 horas para hacer una carrera y empleados del aeropuerto que reconocen que esta mañana sí se ha apreciado más flujo de viajeros aquí en Barajas. Familias como la de Luis que se desplazan por ocio pero casi obligados por la letra pequeña de los contratos.
Lo teníamos planeado para pleno confinamiento, pero nos lo han pospuesto ahora y ya no nos lo posponían más y lo hemos tenido que hacer. Sí, claro, si legalmente no se hubiera podido viajar, nos hubieran devuelto el dinero. Como legalmente se puede viajar, pues tenemos que hacerlo. Vienes con la incertidumbre de si te van a parar, no te van a parar, o que cuando llegues aquí exactamente con qué te vas a encontrar.
Esta es la fotografía desde Barajas, sin flash, por supuesto, ya que el escenario actual está más cerca de un aeropuerto fantasma que del bullicio habitual en la previa del puente de la Hispanidad.
Vamos a ver si esa situación fantasmagórica no. Y vamos a ir a la estación de Atocha, pero variamos el rumbo rápidamente porque ya vemos que en el Palacio de la Moncloa hay movimiento. Vemos entrar en esa sala, esa sí que está fantasmagórica para lo que viene siendo un viernes habitual. En la sala de prensa vemos entrar al ministro Illa y al ministro Marlaska. Ellos van a ser los que den parte de esa decisión que les venimos contando toda la mañana desde primera hora en Onda Madrid. El gobierno no espera más, no espera llegar a un consenso con la Comunidad de Madrid. Dicen que esa llegada, que esa llamada desde la Puerta del Sol, esa llamada de Isabel Díaz Ayuso al presidente del gobierno llegó tarde y que por lo tanto estamos abocados a un estado de alarma. Vamos a conocer los términos de ese estado de alarma, vamos a conocer también la duración, las medidas. Va a comparecer esa, va a empezar esa comparecencia. Ya habla el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Le escuchamos en directo en Onda Madrid.
Se ha celebrado esta mañana a las 12. Y lo primero que quisiera hacer es recordar la cronología de los hechos en relación a la pandemia en la Comunidad Autónoma de Madrid. Como ustedes recordarán, el pasado 17 de septiembre, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, el vicepresidente Aguado, reclamó la ayuda del Gobierno porque la situación de la Comunidad de Madrid, decía literalmente, no va bien. Ese mismo día, el presidente del Gobierno remitió una carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso para solicitar una reunión en la que pudieran analizar la situación sanitaria y estudiar conjuntamente el modo de reforzar los medios para superar cuanto antes los momentos críticos, siempre en beneficio de los ciudadanos. La reunión del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid se celebró en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, 4 días después, en concreto el lunes 21 de septiembre. Se acordó en aquel momento por parte del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid constituir un grupo de trabajo entre ambas administraciones y un calendario para colaborar en la lucha contra la pandemia. Al día siguiente se constituyeron y comenzaron a trabajar los equipos técnicos que acordaron crear. El jueves día 25, a la vista de la evolución de los datos, yo mismo trasladé públicamente las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en la línea de adoptar restricciones más amplias y limitaciones más estrictas que las que planteaba adoptar la Comunidad Autónoma de Madrid. Recomendaciones que fueron trasladadas también en el conjunto de las reuniones que celebramos el martes y el miércoles previos. El día 26, el portavoz del grupo científico creado, el portavoz del grupo creado del grupo de cooperación reforzada creado por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno madrileño, el profesor Emilio Bouza, presentó su dimisión apenas 48 horas después de ser nombrado. El lunes día 28 tuve ocasión de reunirme de nuevo con el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid como anticipo a la reunión del grupo COVID en la que el gobierno regional aceptó los criterios de confinamiento y las medidas que planteaba el Ministerio de Sanidad, reunión que se celebró el martes día 29. La propia Comunidad Autónoma de Madrid emitió un comunicado expresando la satisfacción por este entendimiento. Sin embargo, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado miércoles, la Comunidad de Madrid votó en contra de la adopción de estas medidas acordadas con el Ministerio el día anterior y cuestionó la validez del acuerdo del conjunto de las comunidades. El viernes día 2 de octubre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid publicó la orden por la que se aplican las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial, aunque también anunció un recurso en los tribunales. Es decir, supuestamente acata, pero al mismo tiempo recurre. Finalmente, como ustedes saben, ayer se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió no ratificar la orden de la Comunidad de Madrid, en lo que hace referencia al apartado que limitaba los derechos fundamentales, es decir, al confinamiento perimetral de algunas localidades. Los hechos son claros en torno a que el Gobierno, durante todos estos días, durante muchos días, ha querido llegar a un acuerdo en una actitud coherente con la que hemos mantenido siempre con el resto de las comunidades autónomas. Aún así, hay un intento más. Tras regresar de su viaje a Argelia, el presidente del Gobierno de España llamó ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid con el fin de abordar las alternativas legales existentes para mantener las medidas previstas en la orden revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por razones no de fondo, sino de mera habilitación legal para adoptarlas. En esa conversación, el presidente le trasladó a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid que le proponía tres escenarios. En primer lugar, que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dictara una orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, algo que no hizo con la medida que se revocó por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El segundo escenario consistía en que se solicitara la declaración de estado de alarma para que el Gobierno de España, conjuntamente con la Comunidad de Madrid, lo declarase y ratificase las medidas en cuestión, o diera cobertura jurídica a todas las medidas en cuestión. Y, en tercer lugar, que el Gobierno de España, quien declarase de oficio el estado de alarma sin necesidad de que se formulara previamente una solicitud por parte de la presidenta Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica, le dijo al presidente que necesitaba tiempo, hasta hoy al mediodía. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Miren, la última semana han fallecido 63 personas por COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay 3.361 personas hospitalizadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay 498 personas en las unidades de cuidados intensivos luchando entre la vida y la muerte, luchando por su vida. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. La política está para servir y para frenar al virus. La obligación de este Gobierno y de cualquier Gobierno con alma es frenar al virus doblegando la curva de contagios y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles, aunque suponga algunos sacrificios. Todos debemos hacer frente al virus protegiendo a nuestros vecinos, siguiendo las reglas que nos hemos dado, cumpliendo en definitiva las normas. En la Comunidad Autónoma de Madrid, esto es indiscutible, el virus tiene unos niveles de transmisión muy altos. No hay solo brotes, hay transmisión comunitaria. Y a la atención sanitaria corre el riesgo serio de verse desbordada. Todavía no hemos llegado al invierno y no acabamos ni tan siquiera un poco a aproximarnos a los principales estándares europeos. En París, con una incidencia bastante inferior a la de Madrid, de 260 casos por 100.000 habitantes en una semana, se ha decretado el cierre de todos los bares durante 15 días y se han establecido reducciones de aforo y reuniones. En Berlín también se ha puesto un límite de 10 personas para las reuniones y se ha fijado el cierre de establecimientos de hostelería a las 11 de la noche, pero con una incidencia de tan solo 50 casos por 100.000 habitantes en una semana. En Londres existen medidas similares, pero su incidencia es de solo 44 casos por 100.000 habitantes. No quiero entrar en polémicas. Las he evitado siempre, como creo que saben. Pero hay algo que aprendí hace mucho tiempo. En política, el 99% de los temas suelen ser discutibles. Pero siempre hay un 1% que es indiscutible. Y proteger la salud de los madrileños es realmente indiscutible. Y que hay transmisión comunitaria en Madrid, también lo es. Algunas cifras que explican de manera indiscutible la emergencia en Madrid lo dicen por sí solas. Acumula esta comunidad autónoma, hasta ahora, 258.767 personas contagiadas con confirmación por prueba PCR. Y el 70% de estos casos se han producido desde el 1 de julio. En estos mismos meses, las familias madrileñas han perdido a 1.209 personas por culpa del virus. Y en los hospitales la situación no solo es difícil para los pacientes, sino también para los sanitarios. Desde mayo, 1.458 sanitarios madrileños han resultado contagiados por el coronavirus. A partir de aquí, la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas. Es muy importante que el nivel de contagios altos de Madrid no se extienda por el resto de España. Las medidas que adoptamos el día 30 de septiembre iban claramente en esta dirección. Lo único que le importa al Gobierno de España es proteger la salud y esa es la finalidad de las medidas que tomamos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha expresado que la fórmula jurídica adoptada es insuficiente para limitar derechos fundamentales como el de circulación y el derecho de reunión. No así otros tribunales superiores de justicia que han ratificado medidas similares. Por ejemplo, hemos conocido hoy en Castilla y León y en Andalucía. En consecuencia, les anuncio que el Gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar cobertura a las medidas aprobadas el día 30 de septiembre durante los próximos 15 días, 15 días naturales. Serán las mismas medidas. Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica. Las medidas que estarán en vigor hoy mismo son las mismas que estaban vigentes ayer, exactamente las mismas. Varía la forma jurídica, pero las reglas, insisto, son las mismas. Con 15 días más, llevaremos con esas medidas 23 días. Y confiamos en estabilizar la pandemia y sentar las bases, como se estaba produciendo, para doblegar la curva. Les quiero recordar las mismas medidas que continuarán siendo vigentes. Son las siguientes. En primer lugar, se restringe la entrada y salida de personas en los municipios de más de 100.000 habitantes con una alta incidencia, salvo para aquellos desplazamientos justificados que se produzcan con motivo de asistencia a centros sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o legales, asistencia a centros educativos, retorno a la residencia habitual, asistencia y cuidado a personas mayores, menores, personas con discapacidad o dependientes, desplazamiento inaplazable a entidades financieras o de seguros, trámites administrativos o pruebas oficiales inaplazables por causa de fuerza mayor o cualquier otra actividad análoga que esté debidamente acreditada. Los municipios que el acuerdo del Consejo de Ministros acuerda que estén sujetos a estas medidas son 9. Son los municipios de Alcobendas, de Alcorcón, de Fuenlabrada, de Getafe, de Leganés, de Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, los mismos que estaban sujetos a estas medidas ayer. En segundo lugar, las agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o reunión familiar o social, tanto en espacios públicos como privados, se reduce a 6 personas, excepto cuando se trate de convivientes o en aquellas actividades en las que se establecen límites específicos. En tercer lugar, el aforo máximo de los establecimientos comerciales se reduce al 50% y su hora máxima de cierre son las 22 horas. En el caso de los establecimientos de hostelería y juego, el aforo se limita al 50% en interiores y al 60% en exteriores. No se permite el consumo en barra, la ocupación máxima por mesa será de 6 personas y la hora de cierre se fija en las 23 horas, salvo en los servicios de entrega de comida a domicilio. En las instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, el aforo también se reduce al 50%, con un máximo de 6 personas para la práctica deportiva en grupos, a excepción de las competiciones oficiales que se rigen por el protocolo específico del Consejo Superior de Deportes. Las academias y centros privados de formación o enseñanzas no regladas reducen su aforo al 50%. En los lugares de culto, el aforo queda reducido a un tercio, con una distancia mínima de 1,5 metros. Y en los velatorios se establece un aforo máximo de 15 personas, si es al aire libre, o de 10, si es en espacios cerrados. Además, se recomienda que se aprueben planes especiales de actuación para controlar la expansión de los contagios en aquellos municipios de menos de 100.000 habitantes donde también se cumplan los mismos requisitos de alta incidencia que antes he descrito. Insisto, las normas para la Comunidad Autónoma de Madrid serán las mismas que estaban en vigor ayer, ni una más ni una menos, y tendrán la cobertura del estado de alarma. Hay que evitar, además, que en este puente se difunda el virus sin control. Hay que limitar la movilidad para limitar los contagios. La protección de la salud sigue siendo y seguirá siendo el objetivo de las medidas que toma el Gobierno. Le voy a ceder la palabra al ministro de Interior.
Buenas tardes, muchas gracias, ministro. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quisiera destacar que los ciudadanos, el conjunto de los ciudadanos españoles y también los madrileños, evidentemente, vienen demostrando sobradamente responsabilidad y solidaridad en su comportamiento, y un comportamiento en momentos difíciles como los que estamos viviendo y que seguimos todavía afrontando. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velan desde el primer momento, desde el primer día de la pandemia, por la salud y la seguridad del conjunto de los ciudadanos y van a seguir desempeñando esa función con las mismas cotas de profesionalidad y de dedicación. Esa y no otra es fundamentalmente la misión que van a seguir cumpliendo, ya que nuestra prioridad, la prioridad del Gobierno, y como ha dicho el ministro, no es otra que la salud del conjunto de los españoles. Con ese objetivo y con el marco legal del estado de alarma decretado por el Consejo de Ministros para contener los rebrotes en determinados puntos del país, he ordenado el despliegue de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil precisos y necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas que hemos aprobado con el objetivo de proteger la salud de todos y para ayudar al personal sanitario también en esta tarea, en la forma que ha descrito el ministro. En cumplimiento de esta orden, se ha puesto en marcha un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, estos policías y guardias civiles que han sido puestos en todo momento a disposición del conjunto de las comunidades autónomas van a garantizar, como digo, de inmediato todas las medidas contempladas en el Real Decreto de Estado de Alarma. Para ello, se van a establecer controles en diferentes puntos de salida y acceso de la red viaria de los municipios afectados por el Real Decreto de Alarma, así como en las principales infraestructuras de transporte colectivo. El despliegue ha sido diseñado de manera que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplan esta misión sin que exista merma del resto de los servicios que prestan, especialmente en lo referente a la seguridad ciudadana, y sin desatender, como no podía ser de otro modo, su tradicional labor de protección y auxilio a los colectivos más vulnerables que desarrollan en todo momento. Las diferentes policías municipales también van a participar en este dispositivo, como lo han hecho en el desarrollo de los últimos meses, para garantizar la efectiva coordinación y unidad de acción de todos los cuerpos policiales. Hemos constituido en el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad el correspondiente CECOR, Centro de Coordinación, y que se va a reunir todos los días para ir evaluando la situación. Quiero destacar, igualmente como lo hacía al inicio de mi intervención, y lo vuelvo a destacar, las altas cotas de responsabilidad y de solidaridad del comportamiento del conjunto de los ciudadanos. Y estoy convencido que vamos a seguir en la misma pauta, como van a tener siempre estos ciudadanos el apoyo y el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde que comenzó esta pandemia, las mujeres y los hombres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han vuelto a ganar, como hemos podido observar, el reconocimiento unánime de los españoles, que saben que siempre pueden contar con su apoyo en cualquier situación por difícil que pueda ocurrir. Y así van a seguir actuando en cualquier circunstancia y con la profesionalidad que es debida, porque es la única forma que entre todos podamos desterrar el virus. Muchas gracias.
Bien. Esa rueda de prensa del ministro de Sanidad y del ministro del Interior. Van a empezar las preguntas, pero bueno, ya podemos contar que Salvador Illa ha abandonado ese tono habitualmente conciliador para decir, por ejemplo, que Ayuso ha decidido no hacer nada. Después añade, no quiero entrar en polémicas, pero inmediatamente después dice, la paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver, ha dicho Salvador Illa en referencia a la presidenta de la comunidad. También han anunciado que las medidas vuelven a ser exactamente las mismas que ya estaban en vigor y vuelven a afectar a las mismas localidades que ya estaban cerradas ayer, hasta que habló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Es que no podíamos no actuar. Que la protección de la salud de los madrileños y del conjunto de españoles exigía tomar decisiones. Y el Gobierno es lo que ha hecho, en coherencia con la actitud que ha ido mostrando estos últimos días, siempre ofreciendo colaboración y cooperación, pero cuando hay que actuar, hay que actuar. Y eso es lo que hemos hecho, pensando siempre en la protección de la salud. Yo no quiero pensar que no haya por parte de las autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid una actitud de cooperación. El espacio COVID-19, el espacio de cooperación reforzada, sigue vigente. Esta misma mañana ha habido una reunión de la unidad territorial y las reuniones que están previstas se van a celebrar y por parte del Gobierno habrá máxima predisposición a seguir trabajando juntos para conjuntamente doblegar el virus. Pero hay que actuar. cuando hay que actuar. Y hoy no podíamos no hacer nada. Se ha alegado aquí porque no se ha actuado antes por parte de la Comunidad de Madrid. Y el Gobierno ha tenido que hacerlo. Y lo ha hecho pensando en la protección de la salud de los ciudadanos. Tal como está evolucionando la situación y con las medidas que he dicho antes, que ya llevarán con 15 días más, casi 21 días de 21 días en vigor, pensamos que se puede conseguir una estabilización. Y a partir de aquí, el marco de la ley 3/86 de salud pública es el marco para poder tomar las medidas que hagan falta para seguir curvando y disminuyendo la curva. Como estamos viendo que ocurre en Castilla y León, en Andalucía y en otras comunidades autónomas. Esa ley es la que hay que invocar para tomar las medidas necesarias.
Más preguntas. Fran Barado.
Hola, buenas tardes, ministros. Soy Fran Balado, de La Voz de Galicia. Yo quería preguntarle al ministro Illa si considera que la propuesta trasladada ayer por la Xunta de Galicia para reformar la Ley de Salud Pública ofrecería las suficientes garantías jurídicas para garantizar las restricciones de movilidad sin la necesidad de implantar el estado de alarma. Y, por otra parte, ¿qué responde a las acusaciones que dice el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, que aseguran que el Gobierno jamás se atrevería a decretar el estado de alarma en otras comunidades autónomas? Ellos hacen referencia a Navarra, pero también algunos diputados del PP madrileño se refieren al País Vasco y Cataluña. Y como quedó en el tintero el anterior, de Antonio, si cree que contaría con los apoyos suficientes para renovar en el Congreso el estado de alarma. Gracias.
Gracias, Fran, por sus preguntas. Respecto a la primera que me plantea, la propuesta del señor Feijóo, el señor Feijóo sabe que lo que plantea ya existe, porque él mismo ha podido decretar confinamientos, por ejemplo, en la zona de Amariña, en Lugo, o recientemente en Orense. Lo que él plantea ya existe, y hay un marco legal que permite confinamientos perimetrales, como él mismo ha utilizado y ha aplicado. Hay que proteger la salud de los ciudadanos. No hay que entrar en disputas jurídicas, en disputas de tribunales y en politizar esto. El objetivo es vencer al virus, doblegar la curva. Y en eso está enfocado el Gobierno. El resto de comunidades autónomas están actuando. Y están actuando conforme al plan de respuesta temprana que acordamos conjuntamente el 16 de julio. Eso no quiere decir que tenga que haber relajamiento. La situación, he dicho siempre, es muy inestable. Pero están actuando. Y si le van a cumplir los criterios que son de actuación extrema, un caso de actuación ya grave que acordó la interterritorial, tendrán que aplicar las medidas que conjuntamente nos dimos. Pero de momento están actuando y nos ha llegado esta situación. Y respecto al estado de alarma, ya le he dicho, con los 15 días que ha acordado hoy el Consejo de Ministros, llevaremos 21 días con estas medidas. Si se ejecutan, como estamos seguros que así va a ser correctamente, pensamos que estaremos en un horizonte de estabilización y que con los mecanismos legales que antes he mencionado será suficiente para seguir combatiendo el COVID-19 en Madrid.
Por vía telemática creo que tenemos a Cristina de la Hoz. Cristina, buenas tardes.
Sigue esa rueda de prensa, le estamos ofreciendo aquí en directo en Onda Madrid, esa rueda de prensa en la que Salvador Illa ha dicho que vuelven a regir las medidas que ya teníamos en Madrid a principio de la semana, esas medidas que afectan a Madrid capital y a 9 ciudades madrileñas, a saber, Alcalá, Torrejón, Alcobendas, Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, también muy duro, Salvador Illa con Isabel Díaz Ayuso. Ayuso ha decidido no hacer nada, es lo que ha dicho el ministro de Sanidad, que además dice: no quiero entrar en polémicas, pero inmediatamente después añade: la paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver. Muy duro Salvador Illa con Isabel Díaz Ayuso. También está compareciendo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, detallando el dispositivo que va a hacer posible ese control, ese cierre, ese cerrojazo, candado de la Comunidad de Madrid, de buena parte de la Comunidad de Madrid, medidas que afectan a 5 millones de madrileños aproximadamente. Estamos muy pendientes de esa rueda de prensa, seguimos en directo con las preguntas que están haciendo nuestros compañeros, a ver si nos aclaran más mientras en los diferentes puntos de la ciudad de Madrid iremos conectando para saber si los madrileños hacen caso a estas restricciones o se lanzan a la aventura. Destino este puente, que va a ser muy extraño, va a ser completamente atípico para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Por los cambios en la cúpula de la Guardia Civil, los cambios de mayo, el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y las dimisiones ulteriores del teniente general Laurentino Ceña y del teniente general Fernando Santa Fe. ¿Mantiene usted que todos estos cambios se hicieron por razones estrictamente profesionales? ¿No se arrepiente de nada en sus decisiones? Gracias.
Muchas gracias, Eulogio, por sus preguntas. Mire, el Gobierno ha seguido siempre la evidencia científica predominante y las recomendaciones de las organizaciones internacionales, de la OMS y del CDC. Y la evidencia científica mayoritariamente compartida y las recomendaciones de estas organizaciones son de que en ciertos supuestos hay que limitar la movilidad y el confinamiento ha sido una de las herramientas para hacerlo. Lo fue en la primera ola y dio resultado. Esta sí que es una evidencia bastante indiscutible. Y en esta segunda ola no hace falta un confinamiento, no hace falta un confinamiento como el que tuvimos en la primera ola, pero sí que hacen falta en ciertos territorios y en determinados supuestos confinamientos perimetrales. Y cuando así se ha hecho, ha funcionado. En Amariña, en Ourense, en El Segrià, en Zaragoza Ciudad, en Las Palmas, en Totana, en Lorca, en Linares, en Valladolid, en muchos municipios, que se han ido adoptando esas medidas con incidencias muy relativamente bajas y han funcionado. Y esto es lo que va a seguir haciendo el Gobierno, haciendo caso a las recomendaciones de los técnicos, de los científicos, de los expertos, incluso cuando, con mayor evidencia y conocimiento de la enfermedad, puedan irse modificando. Es verdad que lo que estamos viviendo exige un esfuerzo importante por parte de la ciudadanía. Y es verdad que la ciudadanía española está dando una muestra constante de comportamiento ejemplar, con algunas muy menores excepciones. Pero el conjunto de la ciudadanía está teniendo un comportamiento ejemplar que siempre hemos agradecido y reconocido. Y es verdad que todos quisiéramos que las cosas, que la derrota del COVID-19 fuera muy pronto y viniera ya. Pero las cosas son como son. Y la obligación del Gobierno es trasladar a la ciudadanía que el virus sigue ahí, que el virus es contagioso, que el virus no ha mermado su capacidad de hacernos daño y que hay que tomar medidas para combatirlo y que hay que aprender a convivir con ello. Y por eso hemos tomado ciertas medidas de convivencia para aprender a convivir con el virus. Y la manera de combatir esta segunda ola es detectando muy precozmente los casos de personas contagiadas, por eso hacemos tantos test, y en los casos de las personas que dan positivo o que son contactos estrechos, aislarlas y ponerlas bajo vigilancia. Y esto es lo que hay que hacer, y trazar muy bien los brotes. Y esto es así. Y yo sé que esto, a veces puede costar, pero no hay otro camino por el momento hasta que no encontremos o una vacuna o un tratamiento eficaz. Y respecto a las limitaciones de aforo que usted me ha mencionado, hemos seguido las recomendaciones que nos han expresado, que nos han manifestado los técnicos.
Muchas gracias, ministro. Gracias.
Llamativa esa declaración también de Salvador Illa. El estado de alarma tendrá una duración de 15 días, como marca la ley. El Gobierno espera no tener que pedir una prórroga en el Congreso. Pasados esos 15 días, para seguir con ese estado de alarma tendría que tener el aval de la Cámara Baja. Serán ya, para entonces, cuando pasen esos 15 días, 23 días de restricciones en la capital y en otras 8 ciudades, en otras 9 ciudades. Illa espera que para entonces Madrid se sitúe en un horizonte de estabilidad que no haga necesario que sigamos en este estado de alarma. Así que el Gobierno planea unos 15 días de estado de alarma para Madrid y confía en no tener que pedir ese aval del Congreso, esa prórroga del estado de alarma, porque las cosas ya vayan bien aquí en la capital y en esas otras 9 ciudades que desde ahora mismo están prácticamente confinadas. Estamos pendientes de la publicación en el BOE, pero vamos, el estado de alarma es un hecho, así que no se animen en exceso, no se echen a la carretera, sigan el llamado que nos están haciendo los políticos, a pesar de que puedan estar bastante cabreados con ellos, en aras del bien común, de la salud de todos los madrileños y del resto de nuestros compatriotas, del resto de españoles. Quédense en Madrid este fin de semana, no se echen a la carretera, no se echen a los aviones. Enseguida volvemos a todos esos puntos para saber cómo se están comportando las carreteras y también los principales centros neurálgicos de transporte en la región. Mientras tanto, seguimos escuchando esa rueda de prensa de Salvador Illa y el ministro del Interior, Grande Marlaska.
Para preguntar, Juanma Romero, del periódico de Cataluña. Buenas tardes, Juanma.
Hola, buenas tardes, ministros. Yo quería preguntarles, tenía algunas dudas. Por ejemplo, en esta declaración del segundo estado de alarma, aunque en este caso territorializado, ¿quién es la autoridad delegada? ¿Quién es la persona que va a llevar el mando único? ¿Será la presidenta de la Comunidad de Madrid o bien será alguno de los ministros, en este caso el ministro de Sanidad, Salvador Illa? Luego también quería preguntarle por qué se ha decidido, digamos, que sean las mismas ciudades confinadas y no se ha ampliado a toda la Comunidad de Madrid, porque puede darse el caso, por ejemplo, que un ciudadano de un municipio tipo Pozuelo de Alarcón pueda hacer su viaje de puente y en cambio no esté confinado, ¿no? Y luego también quería preguntarles, porque han dicho que eran 9 municipios y antes eran 10, si se ha caído algún municipio de la lista o qué es lo que ha ocurrido para que ahora sea uno menos, o si simplemente ha sido un error de exposición. Gracias.
Muchas gracias, Juanma. Este decreto de estado de alarma que hemos aprobado hoy es simplemente un instrumento para dar cobertura jurídica a las medidas que acordó la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Medidas que estaban vigentes hasta ayer y que ayer, por mor de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solo una de ellas, la que afectaba al derecho fundamental a la movilidad, la que decretaba un confinamiento perimetral en 9 municipios, quedó suspendida por no ser ratificada por el tribunal. Las demás seguían vigentes. Y luego hacemos con este decreto, además, dar cobertura, proporcionamos la cobertura jurídica a estas medidas, en concreto al confinamiento perimetral de estos municipios.
Bueno, ya lo saben, esas medidas vuelven a estar en vigor, las que quedaron en suspenso ayer, esa intervención de Salvador Illa siendo duro con las autoridades de la Comunidad de Madrid, diciendo que Ayuso ha decidido no hacer nada. Javier Mar Domingo, mucha tela que cortar, como venimos diciendo toda la mañana en la tertulia de este especial también.
Y mucho que preguntar a nuestros compañeros de tertulia, Victoria Lafora, Eva Urue, Javier Redondo, e incorporamos a Javier Gallego y a Ricardo Martín. Una primera valoración breve. Empiezo por ti, Javier, que tienes prisa, que tienes algo que escribirnos a todos los lectores del diario El Mundo. Estaremos muy atentos a lo que vayan a publicar los compañeros con tu sello, con tu firma. Javier, una primera valoración.
Una primera rápida o te echo una charla que tengo argumentos para todo. Pero bueno, si es primera valoración, no entiendo la afirmación de Illa de el virus sigue con nosotros cuando su presidente dijo en verano que lo habíamos derrotado y que nos podíamos ir todo a hacer vida normal en la playa. Pero sobre todo hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, porque estamos en esta disputa política y en estas triquiñuelas y trampas y datos que se cruzan. No entiendo las razones por las que debemos confiar en la palabra de Illa y Simón. Y si hubiera razones, que puede que las haya, ¿desde qué momento o desde qué afirmación? ¿Desde las mascarillas, desde los expertos, desde los datos, desde las personas que mueren? ¿En qué momento podemos empezar a fiarnos de la palabra de Illa? Porque lo único que sabemos es que desde que decretó el anterior el estado de alarma, tardó 15 días en reconocer que no podía proveer de material y entonces recurrió a las comunidades autónomas para que lo hicieran. Esa es mi valoración de su rueda de prensa, que no sé desde qué momento, tanto de la rueda de prensa como de todas las intervenciones anteriores, debo confiar en su palabra.
Atentos, porque hay una novedad dentro de esa intervención de Salvador Illa. Preguntaba a nuestro compañero del periódico, Juanma Romero, si es que había un error en el conteo de ciudades que habían hecho que iban a estar confinadas, porque el ministro Salvador Illa se refería a Madrid y a otras 8 ciudades. Pues bien, acaba de decir el ministro que no había un error, que Alcalá de Henares sale de ese confinamiento. Javier Mar Domingo.
Bueno, pues es la noticia de última hora, noticia de alcance sin duda y que interesa a todo el mundo, especialmente a los vecinos de Alcalá de Henares. Victoria Lafora, una primera valoración de esta rueda de prensa del ministro de Sanidad y del ministro del Interior.
A ver, la primera valoración así a bote pronto es que sigue la bronca política y a mí me parece un error de estrategia el seguir con las acusaciones cruzadas y en este caso por parte de Illa, porque si realmente, como es de esperar, las razones únicas son de tema sanitario, pues debía haber tenido, en fin, la prudencia de no mencionar siquiera a la autoridad de la comunidad autónoma y explicar sencillamente a los madrileños por qué se había tomado esta decisión, porque razones para tomarla hay. porque los contagios en Madrid siguen siendo los más altos de España y porque estamos en puertas de un puente y el riesgo de contagio a todas las comunidades autónomas limítrofes es una evidencia. Pero entonces, ¿para qué incidir más en la batalla política si saben o deberían saber el cabreo de la población en general contra su pelea? Esa es mi valoración.
Javier Redondo, que se me había olvidado despedirte. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Estaba esperando para deciros adiós a todos.
Muchas gracias.
Un abrazo y gracias por la invitación.
Un fuerte abrazo de un Javier a otro Javier. Javier Gallego. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tocayo, y buenas tardes a todos. Le contesto a Victoria, que nos plantea una pregunta: ¿para qué seguir con esta batalla política? Que evidentemente está provocando desafección en todos los ciudadanos hacia los dirigentes. Bueno, pues la pregunta tiene una respuesta, porque el gobierno de España está en una operación política y está utilizando, desgraciadamente, la pandemia en una operación política. ¿Qué ha hecho hasta hoy el gobierno de España desde la desescalada? No vamos a analizar la nefasta gestión a la que se refería Javier Redondo desde marzo hasta junio. ¿Qué ha hecho en la desescalada? Absolutamente nada. Incluso incumplió. Hoy ha quedado demostrado que no hay plan B. Uno de los compromisos que incumplió, a los que se había llegado con Ciudadanos para seguir aprobando el estado de alarma. No había un plan B jurídico. De ahí la vergonzosa situación que se ha vivido en Madrid esta última semana. Y el gobierno está en una operación política, evidentemente. Yo planteo simplemente una duda, que respondan los oyentes. ¿Esto habría pasado con Cataluña? ¿Se habría atrevido el gobierno de España a plantear la situación que ha planteado esta semana con Cataluña o con el País Vasco? La respuesta es obvia. Por tanto, yo estoy no decepcionado de los políticos, totum revolutum, aunque muchos están dando una imagen muy negativa a los ciudadanos. Estoy absolutamente crítico, por no decir otras palabras, con el gobierno de España, que desapareció en la descarada, que no ha hecho nada y que ahora aparece en una operación política hace unas semanas utilizando la pandemia contra la Comunidad de Madrid.
Pasa un minuto de las 3 de la tarde, nos queda por escuchar esa primera valoración, David, de Ricardo Martín y de Eva Orué. Eva, empezamos por ti.
¿Me dejáis un segundito?
Sí, ¿cómo no?
Porque Javier,
por alusiones.
Javier se ha dirigido a mí.
Bueno, no, he respondido tu pregunta que dejabas en el aire, querida Victoria.
A ver, hola, querido Javier. Vamos a ver, yo lo que creo es que hacer hipótesis futuribles sobre si se atreverán con Cataluña o no es un tema que nos tocará juzgar en el momento que ocurra. Ahora lo que estamos es juzgando qué está pasando en Madrid y quién es responsable de la situación absolutamente desquiciada en la que se encuentran los madrileños en este momento, porque os recuerdo que los de Alcalá de Henares acaban de descubrir ahora mismo a las 3 de la tarde que sí que pueden salir de Alcalá de Henares, que se pueden ir de puente. Entonces, yo creo que lo que deberíamos entrar a valorar, Javier, es lo que está pasando ahora, no lo que se atrevería o no hacer el gobierno.
Pero enseguida perdona, Javier, enseguida
lo planteaba en presente.
Enseguida se atreverían seguimos con el debate, ahora, no. Pero dejad a Ricardo y a Eva perdón. Que hagan su primera valoración. Eva.
Coincido con Victoria en que hablar de lo que se podría hacer o no se haría en Cataluña, bueno, lo primero que ocurrió fue que Cataluña, cuando tuvo algunos casos, confinó poblaciones enteras, como Aragón las ha confinado, como Galicia las ha confinado, como Castilla y León las ha confinado, como Andalucía las ha confinado. Y ya tiene una manera estupefaciente de manifestarse. Y dentro de esa manera casi zen, pues la verdad es que ha sido extraordinariamente duro con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Podemos pensar que se lo podía haber ahorrado, pero lo cierto es que sus afirmaciones son graves. Y lo que explica nos deja con una evolución de los acontecimientos desde ayer, desde el momento en el que se conoció la sentencia, la decisión del Tribunal Superior de Justicia, que la verdad es que pues nos deja también a todos tocados, ¿no? Una podía pensar que, previendo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid podía echar atrás, como hizo, las decisiones hasta ese momento adoptadas, la Comunidad de Madrid, que es la administración responsable de ponerlas en práctica, tendría un plan que hubiera podido presentar 10 minutos después de la decisión de los jueces. Es decir, podían haber salido a cantar victoria, que es lo que hicieron, y a poner en la mesa su alternativa. Y lo que hicieron fue salir a cantar victoria y pedirnos a todos que no nos moviéramos de casa. Según se nos dice, por la tarde, desde el Gobierno Central se estuvo llamando a la Comunidad de Madrid y no les cogieron el teléfono. Es lo que nos han dicho. Y luego les dieron un ultimátum que acababa hoy a las 12 y ha sido precisamente a esa hora, cuando el ultimátum se acababa, cuando el consejero de Salud de la Comunidad ha salido para hablar de que endurecían levemente algunas de las medidas adoptadas hasta ese momento. Recordemos que el consejero ha hablado de poner la limitación con 750 casos por cada 100.000 habitantes. En Berlín están tomando medidas con 50 casos por cada 100.000 habitantes. Yo creo que lo hemos hablado en la primera parte de este especial, pero no está mal recordarlo. Ha habido un fracaso colectivo, es la expresión que he utilizado yo al menos, y luego tendremos que analizar, quizá no es este el momento, pero ¿qué supone esto? No ya para la sanidad y la salud, porque estamos hablando de todo esto y no hablamos de los rastreos inexistentes en Madrid, de la atención primaria desmantelada y de tantas y tantas carencias que tenemos los ciudadanos de Madrid cuando intentamos simplemente mantener nuestra salud y mantener nuestro ritmo de vida. Me parece que es muy importante, y lo estamos viendo ya en redes sociales, cómo Vox, que es el perfecto pescador en aguas revueltas, está ya llamando a manifestarse y poniendo en marcha hashtags como Sánchez psicópata o Sánchez dictador, que hablan bien a las claras de la degradación del ambiente político. Y termino ya. Hemos mencionado antes el tuit del vicepresidente Aguado, en el que hablaba de los políticos hemos fracasado. No, señor Aguado. No, los políticos. No han fracasado los de Galicia, ni los de la Unidad, ni los de la Comunidad Valenciana, ni quizá tampoco los de Castilla y León. Los políticos que han fracasado en el caso de la Comunidad de Madrid son, desde luego, los de la Comunidad y también probablemente los del Gobierno Central.
Ricardo, una primera valoración breve antes de irnos a diferentes puntos de la Comunidad.
Sí. Bueno, yo creo que efectivamente el problema es Madrid. Eso es una cosa clara. El problema político. Se habla aquí de que se ha confinado París, Berlín, es verdad lo que dice Eva, pero es que en Zaragoza, imaginaros lo que es, Zaragoza sin fiestas del Pilar. Es terrible, ¿cómo debe ser esto para los zaragozanos, para los aragoneses en general? Con 200 contagios por 100.000 han decidido las autoridades, incluido el alcalde del Partido Popular, que no va a haber fiestas del Pilar este año. Una cosa dolorosa, dolorosísima. Y por supuesto, en Castilla y León confinan y determinan que 500 contagios por 100.000 habitantes son demasiados, y por eso han tomado la decisión el Partido Popular de confinar las ciudades que se han confinado. Desde luego, yo creo que Galicia no comparte para nada la belicosidad del Partido Popular de Madrid, y nos encontramos con un fenómeno, digamos, pues extraño, que es que el alcalde de Madrid, obligado, porque yo creo que él no estaría de acuerdo con esta estrategia, pero obligado, como es el portavoz del Partido Popular y está ejerciendo como portavoz del Partido Popular más que como alcalde de Madrid, pues se ha sumado a este desafío del Partido Popular de Madrid al gobierno de España. Ese desafío no se identifica en ninguna otra comunidad autónoma del Partido Popular, desde luego en Andalucía tampoco. Por tanto, el caso de Madrid es un caso que hay que analizar. Claro, estamos en Telemonda Madrid, cómo no, pero no hay que extrapolar el que los políticos es que están enfrentados, España está... No, es verdad, como dice la presidenta Ayuso, claro, Madrid es parte de España, pero no es toda España. Entonces, está clarísimo que el problema está aislado, el problema está focalizado y enfocado en Madrid, y así es como hay que tratarlo, digamos, políticamente. Yo creo que el Partido Popular tiene que estar muy contento con esta estrategia, porque probablemente le acerca a la mayoría absoluta. Por tanto, yo creo que tendría que tranquilizarse, pensar que esto ha sido muy rentable para el PP, y también es muy interesante que el partido en el gobierno de España, pues seguramente con estas medidas 15 días va a conseguir aplanar la curva. Para mí, termino, sí consideraría un gran fracaso del gobierno de España si estuviéramos después de 15 días, pues no sé, en una incidencia, imaginemos, de 400 contagiados por 100.000, ¿no? Me dice, hombre, todo esto 15 días más casi 23 días, creo que al final todo, y resulta que no estamos aplanando nada más que a 400, ¿no? Cuando ya, insisto, Zaragoza tiene 200 por 100.000. Por tanto, el reto para mí del gobierno de España ahora, que ha tomado estas decisiones, es aplanar de verdad la curva, aplanar de verdad la curva, no el llegar a 500. Esto es una broma de mal gusto, la verdad, que alguien del gobierno de Madrid, ¿no? Es que estamos consiguiéndolo, ya vamos 700, 500, bueno, pero ¿esto qué es?
Cuando se estaba aplanando.
Cuando bajar, estamos viendo, cuando estamos viendo otras naciones y otras ciudades importantes, que es que están en 100 o sí, están en 50. Entonces, el objetivo, y eso sí que es importante para decirlo para el gobierno de España, es llegar que 300, este nivel. Pero de verdad que tiene que sentirse muy contento el Partido Popular de Madrid, porque yo creo que con esta operación de resistencia al gobierno de España, pues probablemente va a tener mayoría absoluta, o sea, que se tranquilicen.
Pues para conocer los datos, David, lo único que podemos hacer es esperar.
Sí, esperar, pero bueno, estaban hablando de que el Partido Popular, estaban hablando nuestros tertulianos que el Partido Popular tiene que estar contento. Está compareciendo ahora mismo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que acaba de decir que el gobierno está atacando a Madrid por espurios fines electoralistas.
Claro. Ya hemos visto que lo único que ha hecho ha sido facilitar la compra de proveedores cercanos al PSC, quizá porque ya tiene la vista puesta en una campaña electoral más que en proteger la salud de los madrileños. Y lo que no vamos a aceptar es que encima salga con una arrogancia insultante a decir que esto se hace para proteger la salud de los madrileños, como si el gobierno de la Comunidad de Madrid no lo estuviera haciendo. ¿Quién es el gobierno que no ha mandado los 6.000 policías que hoy manda a la Comunidad de Madrid, que se le llevan pidiendo desde hace un mes? El gobierno de Sánchez. ¿Cuál es el gobierno que no ha mejorado las condiciones de los sanitarios o que se puedan cubrir aquellas bajas de un personal que se ha dejado la piel y que ya está tremendamente agotado después de estos meses? ¿Y a los que no les protegía? El gobierno de Sánchez. ¿Y quién es el gobierno que no ha querido modificar la legislación en vigor a pesar de que la oposición lealmente le ha ofrecido los votos para hacerlo? El gobierno de Sánchez.
Esa rueda de prensa de Pablo Casado también sigue la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, por ejemplo, ha dicho el ministro del Interior que, claro, va a haber multas, va a haber sanciones, pero que estas no son por puro afán recaudatorio, sino para asegurar que se cumplen estas restricciones. Y también el ministro de Sanidad ha defendido este estado de alarma para darle seguridad jurídica a esas medidas que estaban en vigor ayer y que paralizó por un corto periodo de tiempo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Llegado a este punto, son las 3 y 11, tendrían que estar ustedes escuchando Madrid Trabaja, pero seguimos en directo en una programación especial que nos lleva desde las 12 de la mañana de hoy hasta las 4 de la tarde. Estaremos contando todo sobre este estado de alarma. En breve vamos a hacer una ronda por todos los puntos de la comunidad en los que puede haber movimiento prepuente, pero antes vamos a hacer un alto en el camino.
Onda Madrid, especial informativo, Javier Mardomingo y David Junqueras.